Filipenses capítulo 4, versos 6 al 9. El tema del mensaje en esta mañana, estabilidad espiritual. Segunda parte, gratitud, pensamientos piadosos, obediencia. Estabilidad espiritual, gratitud, pensamientos piadosos, obediencia. Dice así la palabra del Señor: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, porque aquí estamos prestos y listos para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tú hables a nuestros corazones, que tú tengas a bien ministrar a nuestras vidas, Señor. A los que estamos aquí reunidos, a cualquier otra persona que pueda tener la oportunidad de escuchar esta predicación, que tu Espíritu Santo trabaje de una manera especial con cada corazón, tanto conmigo, que he de predicar tu palabra, como con todos aquellos que han de escucharlo. Y que esta palabra, Señor, nos lleve a aquellos que ya te conocen a una mayor consagración, a un mayor entendimiento de lo que es tu voluntad para con nuestro diario vivir, y aquellos que no te conocen, Señor, que esta sea la palabra que tú utilices para traerles al arrepentimiento. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Un problema aquí con la luz. Bien, entonces nuestra sociedad admira a las personas que permanecen firmes. Eso es algo común en la sociedad. Personas que defienden sus convicciones, personas que son valientes, personas que son osadas, personas que no pueden ser compradas, personas que no pueden ser intimidadas, personas que no pueden ser derrotadas. Y hay un famoso escritor inglés llamado Rudyard Kipling. Fue un poeta británico, autor de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesía, no cristiano, no tiene nada que ver con el cristianismo. Él describió esa clase de personas en un famoso poema que ha sido traducido al español, llamado Sí, que es un tributo al más noble humanismo. Y le voy a mencionar una porción, oye cómo dice: si puedes conservar la calma cuando a tu alrededor todos la pierden y te culpan por ello, si puedes confiar en ti mismo cuando todos dudan de ti y aún así permitir que lo hagan, si puedes esperar y no cansarte en la espera, o cuando mientan sobre ti no transigir con mentiras, o cuando te odien no dar lugar al odio y a pesar de todo no parecer demasiado bueno ni hablar con demasiada sabiduría, si puedes soñar y no dejar que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de ello tu fin, si puedes conciliar el triunfo y la calamidad y tratar por igual a esos dos impostores, si puedes soportar que los bribones tuerzan tus palabras de verdad para engañar a los simples, o ver cómo se derrumba el esfuerzo de toda una vida e inclinarte a reconstruirlo con herramientas gastadas, si puedes amontonar todos tus logros y apostarlos en una ronda de juego y perder y volver a empezar de cero y jamás hablar sobre tu pérdida, si puedes forzar tu corazón, tus músculos y nervio a servirte mucho después de haberse agotado y así continuar cuando ya nada te queda salvo la voluntad que les dice sigan, Si puedes hablar con multitudes y conservar tu virtud o andar con reyes y no perder contacto con la realidad, si los adversarios ni los grandes amigos pueden herirte, si todos los hombres cuentan contigo pero no demasiado, si puedes llenar el minuto inexorable con 60 segundos que valgan la pena, dice el autor, tuya es la tierra y lo que ella contiene, y más que eso, serás un hombre, hijo mío. Terrible, ¿verdad? Tremendo. Entonces, si la valentía que trae la convicción, al igual que la integridad, la credibilidad y la devoción absoluta a la virtud, son cualidades admirables para el mundo, eso es lo que más admira el mundo, eso es lo que más busca el mundo, entonces, ¿cuánto más esenciales deberían de ser para nosotros los cristianos? El nombre cristiano identifica a los creyentes en Jesucristo, el modelo, Jesucristo, más perfecto de integridad, valentía y entrega que jamás haya existido en esta tierra. El Nuevo Testamento, mis hermanos, reitera muchas veces el llamado a los creyentes a seguir el ejemplo de Jesucristo, permaneciendo siempre firmes en sujeción a Dios. Hay muchos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de eso. Muchos pasajes bíblicos. Cuando nosotros leemos esta carta, nosotros vemos la preocupación que tenía el apóstol Pablo para que esta congregación de Filipos se mantuviera firme en la fe. Y a partir del verso 2 de este capítulo 4, se pueden extraer 7 principios básicos para desarrollar y mantener la estabilidad espiritual. Domingo pasado, nosotros consideramos los primeros 4, que eran cultivar la armonía en la comunión de la iglesia, mantener un espíritu de gozo, aprender a estar contento con cualquiera que fuera la situación y descansar por la fe en el Señor. El mensaje de este domingo va a tratar precisamente de los últimos 3 principios que nos ayudan a mantener la estabilidad espiritual. Así que yo quiero invitarle a que usted preste atención y por favor, si no pudo escuchar el mensaje el domingo pasado, por ahí anda rodando el mensaje en audio. Primer principio, reaccionar a los problemas con oración de gratitud. Eso es lo que nos dice el verso 6, la siguiente, la parte B. Acuérdense que el domingo pasado lo dejamos ahí en la primera parte. Por nada estéis afanosos, eso lo hablamos el domingo pasado. Pero la segunda parte, antes bien ahí, a partir de ahí, y el verso 7, nos habla acerca de cómo debemos de reaccionar a los problemas. Y debemos de reaccionar a los problemas con oración de gratitud. Las personas espiritualmente estables reaccionan ante las pruebas con oración de gratitud. Las espiritualmente estables. Esa oración, mis hermanos, es el antídoto contra la preocupación. Es el remedio para el afán. Aquí el tema no estamos hablando de la teología de la oración, sino más bien la actitud del creyente y la prioridad que le otorga el creyente. Y los sinónimos empleados aquí tienen que ver con oración. Son 3 palabras que nosotros vemos aquí en este verso 6 y 7. Él dice, el apóstol Pablo, que nosotros debemos de dar a conocer todas nuestras, y ahí habla de 3 principios, oraciones, súplicas y peticiones. Y estos, los 3, se refieren a peticiones directas a Dios. Peticiones que usted debe de hacer a Dios. El texto da por sentado que los creyentes van a clamar a Dios frente a una necesidad, frente a un problema, no dudando, no cuestionando, no culpando a Dios, sino que debemos de hacerlo con acción de gracias, como dice el verso. En lugar de abrigar un espíritu de rebelión contra lo que Dios permite, los creyentes deben confiadamente echar, como nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de quienes. Nosotros. Quizás hay aquí alguien que diga, Bueno, pero a mí eso no se me enseñó, o yo no sabía eso. Bueno, pues permítame decirle que usted ha llegado al lugar indicado, al lugar donde se le estará enseñando la palabra de una forma correcta. Amén. Las promesas de Dios respaldan la sabiduría de la gratitud. Él ha prometido que ninguna prueba que enfrenten los creyentes va a ser demasiado difícil para ellos. Eso lo dice 1 Corintios 10, 13. Y usted, ¡ay, que esta prueba es tan grande que yo no puedo aguantarla! Mentira. Mentira, Dios no ha dicho eso. Pero Él también ha prometido usar todo lo que ocurre en la vida de los creyentes para su bien. Eso dice Romanos 8, 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Hasta el sufrimiento permite que nosotros seamos perfeccionados, afirmados, fortalecidos, establecidos. Como dijo Pedro, la gran apóstol Pedro, en su carta, 1 Pedro 5, 10, los creyentes también deberían estar agradecidos por el poder de Dios, por sus promesas, por la esperanza de gloria, por su misericordia, por la obra de perfeccionamiento en ellos. Y usted dice, ¿pero dónde está diciendo esto? Bueno, la palabra de Dios nos manda a eso. La palabra de Dios nos manda a eso. A ser agradecido a Dios por lo que Él es. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Porque no hay nada que escape al control divino. Y si Dios permite que algo ocurra en nuestra vida, es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Quizás sea ese propósito llevarnos antes de esta tierra. Pues nadie sabe, también puede ser, ¿verdad? Aunque casi siempre Dios lo que está buscando es glorificarse en medio del quebranto, en medio de la prueba, en medio de la lucha, y que usted pueda salir victorioso. Las personas se preocupan, las personas se vuelven ansiosas, se vuelven temerosas. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque no confían en la sabiduría, en el poder o en la bondad de Dios. Una persona que se dice ser creyente y está ansioso, temeroso, preocupado, es porque no ha aprendido a depender de Dios. Y esas personas indirectamente están diciendo que temen que Dios no sea lo suficientemente sabio, lo suficientemente fuerte o lo suficientemente bueno para evitar un desastre. Y es probable que esa duda pecaminosa se deba a una falta de conocimiento de Dios. Y por esa razón el creyente resulta, actúa o responde así ante la prueba. O peor aún, pudiera ser un pecado en su vida que debilita su fe. Pudiera darse el caso. Entonces la oración de gratitud libera del temor, libera del afán, porque afirma el control soberano de Dios sobre cada circunstancia y la verdad de que su propósito es para el bien del creyente. Amén. Muy bien. Tan pronto el pecador hace la paz con Dios, Romanos 5:1, lo hablamos esta mañana, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en el momento de la salvación, cuando ese cree, esa persona deja de ser enemigo de Dios y se convierte en su hijo, como le dice el ejemplo con Wendy, ¿se acuerdan? Los que estaban acá, pueden gozar de la paz de Dios, como dice el verso 7 de aquí de Filipenses 4. Usted lo está viendo ahí, ¿eh? La tranquilidad interna del alma que Dios concede. Es una confianza en su sabiduría infalible, infinito poder que trae paz en medio de las tormentas de la vida. Nadie ha dicho que no vamos a pasar por tribulaciones. Eso es un invento del diablo y de algunos que se dejan usar. Es decir, el creyente no está exento de pasar por pruebas. No está exento. Pero Isaías escribió, inspirado, una tremenda promesa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Tú guardarás, estoy hablándole del Señor, en completa paz a aquel a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa fue la oración que también el apóstol Pablo oró por los romanos, cuando él dijo: el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. También David escribió acerca de eso en el Salmo 29:11: Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Pero poco antes también de Cristo partir de esta tierra, o de su muerte física, terrenal aquí, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Sin embargo, la paz de Dios no es para todos. No es para todos. El Señor dijo en Isaías 48:22, no hay paz para los malos. Es decir, hay que estar en paz con Dios para que podamos tener paz. Amén. Hay que estar de acuerdo con Dios. Tenemos que habernos convertido para poder recibir esa bendición. Si no, no vamos a tener paz. Por mucho que la proclamemos, por mucho que la decretemos, no vamos a tener paz. Pablo también nos dice en este verso que esa paz sobrenatural sobrepasa todo qué, todo entendimiento. Trasciende, va más allá de la capacidad intelectual, del análisis, del pensamiento, del entendimiento humano. Es superior a los planes, estratagemas y soluciones humanas, pues su fuente, la fuente de esa paz, es el Dios cuyos juicios, nos dice la palabra, son insondables y cuyos caminos son inescrutables, como nos dice Romanos 11:33. Esa paz se experimenta como una calma trascendente que eleva al creyente por encima de la prueba más debilitante. En medio de la prueba, el verdadero reto de la vida cristiana no es eliminar cada circunstancia desagradable. No es esa, mis hermanos, sino confiar en medio de cada dificultad en el buen propósito de Dios, que es infinito, que es santo, que es soberano, que es poderoso. Entonces, quienes le honran a Dios confiando en Él, experimentan las bendiciones de esa perfecta paz. Cuando los creyentes gozan de la paz de Dios, Dios los guarda de ansiedad, Dios los guarda de duda, Dios los guarda de preocupación. Y ese es el término que se utiliza aquí, guardará, que es un término militar usado por los soldados mientras montan guardia. La imagen probablemente era muy conocida por los filipenses a quien Pablo le escribió la carta, ya que los romanos ubicaban sus tropas en Filipos para proteger sus intereses en esa región del mundo. Así como los soldados guardan y protegen una ciudad, la paz de Dios guardará y protege a los creyentes que confían plenamente en Él. Amén. El hecho de que Pablo dice corazones y mentes no sugiere una distinción entre ambos, sino más bien sugiere, él está haciendo como una referencia amplia a la vida interior del creyente. Una vez más, Pablo le recuerda a sus lectores que la verdadera paz no proviene de una fuente humana, sino ¿de dónde proviene? Cristo Jesús. Amén, como nos dice el verso. En Cristo Jesús. Eso es lo primero. Número dos. Pensar en las virtudes dignas de Dios. Y eso está en el verso 8. Ese tremendo pasaje. A mí me encanta ese pasaje. Y me encanta como antes se leía en la versión Reina Valera. Yo tengo un amigo que se le costaba trabajo leerlo en la Reina Valera. Wendy conoce a ese amigo. Y usted lo ve, todavía yo creo que está predicando, le cuesta trabajo leerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a leerlo aquí, ¿verdad? Vamos a leerlo acá. Cuando nosotros vemos que el apóstol dice, por lo demás, aquí en el verso 8, es el verso 9, perdón, porque me adelanté. Estaba acordando de me adelanté. El verso 9 que le cuesta trabajo leer. Cuando Pablo dice aquí por los demás en el verso 8, indica que ha llegado al punto culminante de su enseñanza acerca de la estabilidad espiritual. El principio que... ¿Usted está leyendo conmigo? Todos están leyendo, ¿verdad? Vaya conmigo para que no se pierda. El principio que se dispone a presentar en la recapitulación de todos los anteriores y la clave para ponerlo en práctica. Cuando él dice... por lo demás, hermano, y termina ya en el verso 8, pero termina ahí la última parte, en esto mediten, está introduciendo una verdad importante. La estabilidad espiritual es el resultado de la manera de pensar de una persona. Oiga bien, la estabilidad espiritual es la manera de pensar de una persona. Y la forma imperativa con la que termina el verso 8, mediten, lo convierten en un mandato. Pensar como es debido no es una opción en la vida cristiana. El término griego significa más que solo abrigar pensamientos. Significa ponderar, significa considerar, significa calcular. Los creyentes deben de considerar las cualidades que Pablo enumera en este versículo y meditar en sus implicaciones. La forma verbal precisa una disciplina mental que fija los pensamientos en estas virtudes espirituales. La Biblia deja muy en claro que la vida de las personas es el resultado de sus pensamientos. ¿En qué usted está pensando ahora? Proverbios 23:7 dice: pues así como piensa dentro de sí, así es él. Yo le hacía una anécdota a Wendy que no se la voy a hacer por pública, ¿verdad? Porque para entre ella y yo. Como usted piensa, así usted es. El llamado de Pablo a pensar de manera bíblica es especialmente apropiado en nuestra cultura ahora, para los jóvenes. Principalmente, pero es para todos. Hoy el interés se centra en la emoción, el pragmatismo, y se subestima la importancia de pensar seriamente en la verdad bíblica. Ya las personas no se preguntan, ¿esto es verdad? Sino que las personas se preguntan, ¿esto funciona? ¿Cómo me hace sentir esto? Si esto funciona y me hace sentir bien, pues vamos a ponerlo aquí en la iglesia. Por eso es que usted ve tanto invento. Mire, hay unos canales que se dedican a presentar todas las estupideces que aparecen en las iglesias de nuestro tiempo. Que usted se asombre. Usted dice, pero ¿es posible que la gente se invente eso? ¿Es posible que la gente se invente eso? El saco ungido, la manguera ungido, el beso ungido. Todo eso en internet, ¿te lo gusta? La manguera ungida.
Pastor, yo estaba viendo un pastor que él no pisa en la tierra. Eso
tiene que llevarlo, claro, así es. Así es. Sí, eso en África. Entonces, mis hermanos, esas dos preguntas, ¿esto funciona y cómo me hace sentir? Funcionan como una definición suficiente de verdad en nuestra sociedad, que rechaza precisamente el concepto de verdad divina absoluta. Para nuestro tiempo, la verdad es cualquier cosa que funciona y cualquier cosa que produzca emociones positivas. Es una cosa del mismo diablo. Por desdicha, mis hermanos, ese pragmatismo, ese emocionalismo se han infiltrado en las iglesias, por desdicha. Si eso se hubiese quedado afuera, usted dice, bueno, pero eso es el mundo. Pero que eso se haya metido dentro de la iglesia. Muchas veces en las iglesias se preocupa más, en algunas iglesias, ¿verdad? No en todas, si algo es ofensivo o si algo es causa de división, en vez de si esto es bíblico, esto es cierto, esto es correcto. Y esa perspectiva dista mucho de estos nobles que nosotros leemos en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 17, de los bereanos, los de Berea, que dicen que estas personas escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía, el gran apóstol Pablo, Ellos escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. No era si era práctico, era motivo de división. Hermanos, hay demasiadas personas que asisten a la iglesia no para pensar, no para meditar en las verdades de las escrituras, sino solamente para recibir una dosis semanal de ánimo y sentir que Dios todavía está con ellos. Y esas personas son inestables espiritualmente porque precisamente basan su vida en los sentimientos en vez de en el pensamiento. Ay, yo no siento hacer esto. Pero la Biblia nos dice que Dios nos ordena pensar. 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 Hay una caricatura también por ahí que anda, que le dice que cuando alguien llega a la iglesia, le dice, bienvenida a la iglesia, ya usted no necesitará esto. Le quitan el cerebro. Jesús reprendió a los fariseos, a los saduceos, a esas personas incrédulas, por demandar una señal milagrosa. Él más bien los retó a pensar y a sacar conclusiones a partir de la evidencia que ellos tenían. Tal como, por ejemplo, él le dijo, ustedes predicen el clima. En Lucas 12:57, Jesús le dijo a las multitudes, ¿y por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? El Señor nos dio su revelación escrita en un libro, la Biblia. Y Él espera que todos usemos nuestra mente para entender esas verdades. La mente prudente es una marca distintiva de la fe cristiana. Las Escrituras dicen que la mente no salva, es reprobada, es carnal, y eso conduce a la muerte espiritual. Que la mente reprobada es enemiga de Dios, que la mente carnal es ciega a la verdad espiritual, que la mente carnal está cegada por Satanás, que es vana, que es ignorante, que es corrompida. Pero lo terrible es que pudieran encontrarse personas en esa condición dentro de una iglesia. Ahí que está el problema. Debido a eso, lo primero que ocurre en la salvación, cuando Dios salva a alguien, es un entendimiento adecuado de la verdad del Evangelio. Mateo 13:19, Jesús dice que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Romanos 10:17 podría traducirse de la siguiente forma: la fe viene por escuchar una predicación acerca de Cristo. ¿Es así? Eso es para subrayar de nuevo que la fe involucra el pensamiento. Y por esa razón el apóstol Pedro nos manda a nosotros, porque está en la palabra de Dios, en la Biblia, nos manda a nosotros como creyente a siempre estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es así, mis hermanos. Primera de Pedro 3:15. Dios nos salva para que seamos adoradores. Y como nos dice Juan 4:24, los que adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Amén. Contraste, ¿verdad?, con la definición contemporánea de la fe que nosotros escuchamos en la calle. La fe bíblica no es un salto al vacío. Usted no está dando un salto al vacío. No es un encuentro místico. Usted se va a poner a meditar y se va a subir en meditación trascendental. Tampoco es optimismo, no es autohipnosis, donde usted mismo se pone un pensamiento positivo. No, la Biblia no habla acerca de eso. La fe verdadera es una respuesta racional a la verdad revelada en la Biblia, y la salvación es el resultado de una respuesta inteligente alentada por el Espíritu Santo, claro está, a esa verdad. Usted responde conscientemente. Entonces, pensar es vital para la fe salvadora, al igual que para la fe santificadora. La fe que salva y la fe que sostiene. La salvación comprende la transformación de la mente. Romanos 8:5 nos dice que los que son de la carne piensan las cosas de la carne, ¿verdad? Las personas carnales, las personas que no son salvas, tienen una mente carnal y perdida. Piensan como personas caídas, personas irredentas, Mientras que por el otro lado, los que son del Espíritu, ¿qué hacen? Piensan en las cosas del Espíritu. Sus mentes renovadas se enfocan en la verdad espiritual. Y por lo tanto, también Romanos 8:6 nos dice que el ocuparse de la carne es muerte. ¿Verdad que sí? Usted lo ha leído eso, ¿verdad? Pero el ocuparse del Espíritu es dos cosas. Vida es una y paz. Vida y paz. Entonces ahora el Espíritu Santo controla la mente que antes de la salvación, esa mente era depravada, esa mente era ignorante, esa mente estaba cegada por Satanás. La mente redimida ya no piensa al nivel de la carnal, sino de lo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 11 al 16, Pablo amplía ese tema. Y es bueno que usted lo lea porque está claro allí para que usted entienda cuáles son las diferencias entre el que es del Espíritu y el que es de la carne. Porque sí puedo decirle a usted que a diferencia del hombre natural, que no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos da o les da a los creyentes la capacidad de saber lo que Dios nos ha concedido. De hecho, nos dice la palabra que nosotros tenemos la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Entonces, mis hermanos, así como la... como el acto inicial de fe salvador en el creyente conduce a una vida de fe, también la transformación de la mente que comienza en el momento de la salvación es un proceso de renovación de la mente que dura toda la vida. Amén. Romanos 12:2 nos dice que nosotros no nos debemos de conformar a este siglo, sino transformándonos. ¿Transformados por medio de qué? ¿Por medio de qué debemos de transformarnos? ¿La renovación de qué? De nuestra mente, de nuestro entendimiento. Pero también cuando a Jesús le preguntaron acerca del mandamiento más importante, ¿usted sabe cómo Jesús dijo? ¿Cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? ¿No se quedó ahí? Con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios involucra los pensamientos, la mente, el estar lleno de Dios. Pedro también habló acerca de renovar la mente al ordenar, primera de Pedro 1:13, también nos dice que debemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Amén. Así que, si usted piensa que el ser cristiano no le va a llevar a usted leer, y constantemente leer, y constantemente buscar nuevos conocimientos, usted estaba equivocado y había recibido un falso evangelio. Los creyentes deben disciplinar sus mentes, que son sensibles espiritualmente, a pensar sobre las realidades espirituales correctas. Y en ese verso, el apóstol Pablo brevemente presenta algunas virtudes en las cuales el creyente debe de centrarse. Él comienza diciendo, todo lo que es verdadero. Todo lo verdadero significa leer, significa analizar, significa meditar en la palabra de Dios. Y las otras siete categorías de pensamiento recto se basan en la verdad de la palabra de Dios. Son todas son maneras de ver la verdad de las Escrituras. ¿Cuál es el segundo?
Todo lo digno.
Todo lo digno, todo lo noble, todo lo solemne, todo lo digno de respeto. Esa palabra digno viene de esa palabra que significa reverenciar, incluso hasta pudiera traducirse como adorar. Y eso describe el estilo de vida honorable, por ejemplo, en 1 Timoteo 3:8, que se le exige a los diáconos, a las diaconisas en 1 Timoteo 3:11, a los ancianos en Tito 2:2. Los creyentes no deben de pensar en lo trivial, lo temporal, lo mundano, lo vulgar, lo terrenal, sino más bien lo celestial, lo que es digno de admiración, lo que es digno de adoración, lo que es digno de alabanza. Todo lo que es digno. Imagínense usted si se pasa el día en la calle y después cuando viene a escuchar música de unos impíos, malos, palabrosos, ¿Usted cree que usted va a tener algún crecimiento espiritual cuando aquí solamente dedica un día a la semana o dos? Tercero, ¿qué es lo que sigue? Los creyentes deben pensar en todo lo justo. Ese término justo es un adjetivo en el griego y describe todo lo que está en perfecta armonía con las normas de Dios, que son eternas, que son inmutables y que están reveladas en las Escrituras. Los creyentes deben de pensar en los asuntos que están en armonía con la ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? En su palabra. Cuarto, los creyentes deben pensar en qué cosa. Todo lo puro. En las Escrituras ese término en griego se define como todo lo que es santo, moralmente puro, sin mancha. En 1 Timoteo 5:22 se traduce libre de pecado, el mismo término. Los creyentes deben de purificarse a sí mismos porque Jesucristo es puro. Amén. Número 5. Los creyentes deben de pensar todo lo amable. Ese término en griego solamente aparece aquí en el Nuevo Testamento. Y pudiera traducirse como dulce, benigno, generoso, paciente. Los creyentes deben centrar sus pensamientos en lo que la Biblia dice que es agradable, afable y grato ante Dios. Esto, alguien que no sea ni José Miguel ni Daniel. ¿Quién dijo? Todo lo honorable. Los creyentes deben pensar en todo lo honorable. Ese es otro término que también aparece solamente aquí en el Nuevo Testamento. Y se refiere a lo que es de gran estima, a lo que goza de buena reputación. Las Escrituras elevan los pensamientos de los creyentes a los asuntos más eminentes. No piensen en vacuencia, basura. Piensen en lo honorable. Resumen, mis hermanos, Pablo exhorta: si hay alguna virtud o algo que merecen elogio, en esto mediten. La clave para una vida recta es tener pensamientos piadosos, como dijo el sabio Salomón en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Número 3, obedecer las normas divinas. Verso 9. Ahí está el pasaje del amigo mío, que le cuesta trabajo leerlo en la versión Reina Valera porque está todo en "isteis". Lo que visteis, aprendisteis, recibisteis y visteis en mí. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, que tenemos la Nueva Biblia Latinoamericana y nos dice: lo que también ha aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con quienes. Este versículo, mis hermanos, presenta un último elemento que es vital para la estabilidad espiritual. ¿Usted quiere ser estable espiritualmente? Este es vital. Las 6 actitudes anteriores no deben de ser vistas como principios abstractos, pues los pensamientos piadosos no pueden desligarse de la conducta. Cuando todo se ha dicho y hecho, la estabilidad espiritual se evidencia en una vida disciplinada de obediencia a las normas de Dios. Ah, no, yo pienso en cosas agradables. Pues te lo va a demostrar con ellos. Su vida lo va a demostrar. Su vida lo va a demostrar. Las personas en quienes mora en abundancia la palabra de Dios, como nos dice Colosenses 3:16, y que por ende viven en obediencia a las normas de Dios, entonces esas personas permanecen firmes cuando son azotadas por las dificultades, por la tentación, como la de, por ejemplo, transigir por sus convicciones. Permanecen firmes. Entonces, cuando esta palabra nos dice practiquen, aquí en este verso, alude a una acción repetitiva, continua. Los cristianos deben de llevar una vida continua de obediencia y rectitud. Lo que usted recibió hoy, esto debe de servirle para toda la vida hasta que usted se muera. No piense que esto lo practicó hoy y ya mañana se le olvidó. Una vida santa solo puede ocurrir cuando las actitudes y los pensamientos correctos controlan la carne. Y usted tiene que estar lleno de eso, porque la carne de que usted le suelta un chin, se agarra todo. Y así mismo Satanás, y así mismo el mundo. Y por esa razón Pablo abordó la prioridad de los pensamientos en los versos 2 al 8, antes de exhortar a la iglesia a vivir en rectitud en el verso 9 de este capítulo 4. Entender y abrazar la ley de Dios va primero. Entonces luego va la conducta controlada por esa devoción a la verdad. Amén. Usted tiene que entender esto primero, entonces cuando usted salga, ponerlo en práctica. Usted no puede salir a la calle sin saber lo que usted tiene que hacer, tiene que conocerlo. Entonces mire qué tan importante es incluso estar en la iglesia. Mire qué tan importante es no faltar a la iglesia. Porque si usted no sabe esto, usted va a seguir dando vueltas en lo mismo, mis hermanos. Una persona que es inconstante en su asistencia a la iglesia, no podemos ver cambios grandes en su vida. Quizás pequeñitas cositas, porque así es su vida. Por eso es tan importante, mis hermanos, estar expuesto a esto. Estudiar la palabra, leer la palabra, la escuela dominicana. Aprendido, lo que ustedes han aprendido, es la traducción de una forma, de un verbo, que se relaciona con el sustantivo que se traduce como discípulo. Ese término en griego se refiere a la enseñanza, al aprendizaje, a la instrucción, a la disciplina. Y Pablo está aquí aludiendo a su instrucción, a su discipulado personal hacia los filipenses. Él siempre que ministraba acostumbraba no solo enseñar públicamente, sino también en las casas. Entonces, esta es la vida del creyente. Es una vida constante de aprendizaje, de recibir, de ser renovado, de estar en las cosas de Dios. Esto nunca termina en esta tierra, mis hermanos. El creyente es llamado a perseverar en la doctrina de Dios. Constantemente. Claro está que luego que usted está constantemente siendo expuesto a eso, su mente va a ser llenada, y usted tiene que vaciar esa mente. ¿Cómo se vacía esa mente? De una forma, ¿verdad? Un invento mío. ¿Cómo se vacía? En la vida diaria, en la práctica. No podemos ser personas obesas, espiritualmente hablando, que solamente recibimos y nunca ejercitamos eso que hemos aprendido. Entonces, si usted solamente está recibiendo acá, pero usted no está poniendo en práctica en su diario vivir lo que usted está recibiendo, usted tiene un problema grave. Tiene un problema grave. En este caso, esta gente de los Filipos no solo debían recibir esas verdades, sino también transmitirlas. Pero eso también nosotros. Eso también le dijo él a Timoteo. Lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra oído presenta otra faceta del tema de Pablo. Eso que ustedes han oído, ustedes tienen que llevarlo a la práctica. Y esa promesa, entonces, el poner esto en práctica, lleva a una promesa. Esa vida de obediencia, esa vida de práctica, lo lleva a una promesa. ¿Cuál es la promesa? El Dios de paz estará con ustedes. El Dios cuyo carácter es paz, es el dador de paz, ese Dios va a estar con ustedes si ustedes reciben esto y ustedes ponen esto en práctica. Amén. Es un recordatorio de que quienes demuestran actitudes, pensamientos y actos piadosos serán guardados por la paz de Dios, por el Dios de paz. Su presencia, la presencia de Dios, es esencial para obtener la fortaleza, para obtener la tranquilidad, para obtener el contentamiento necesario para la estabilidad espiritual. Pero es cuando usted recibe y pone en práctica. Los creyentes, mis hermanos, yo quiero terminar con una cita de Martin Lloyd-Jones, el doctor Martin Lloyd-Jones. en su libro La depresión espiritual, sus causas y consecuencias, y su cura, perdón, sus causas y su cura. Es un libro que todavía circula y usted lo puede conseguir en las librerías cristianas. Él nos dejó esta palabra y se la voy a leer tal cual como está en el libro. Dice así: los reto a leer la vida de cualquier santo que haya engalanado la vida de la iglesia, sin notar al instante que la mayor cualidad en la vida de ese santo era la disciplina y el orden. Sin excepción, esa es la característica universal de todos los hombres y mujeres sobresalientes de Dios. Lea acerca de Henry Martin, de David Brainerd, de Jonathan Edwards, de los hermanos Wesley y los hermanos Whitfield. Lea sus diarios, sin importar a cuál rama de la iglesia pertenecieron. Todos tuvieron vidas disciplinadas y subrayaron la necesidad de esta. Sin duda alguna, esto es algo completamente bíblico y absolutamente esencial. ¿Qué le estamos diciendo con esto? ¿Qué le digo el doctor Jones? ¿Qué le digo yo al leer esta porción? Que no va a haber en nosotros estabilidad espiritual si en nosotros no hay una disposición de poner en práctica y de autodisciplinarnos. De que esto que nosotros recibimos cada domingo, cada día del Señor, nosotros no lo llevamos a la práctica. No va a haber un cambio. Y ese Dios de paz, yo le aseguro a usted que no va a estar con usted hasta que usted no ponga eso por obra. No es un mérito que usted está ganando para que Dios esté cerca de nosotros. No, sencillamente es que ese Dios de paz, cuando usted esté practicando eso, va a estar con usted. Él lo ha prometido. Así de sencillo. Los creyentes deben de ser disciplinados para añadir a su fe las actitudes, los pensamientos y las acciones apropiadas que hemos visto en este pasaje. Solo entonces vamos a desarrollar esa estabilidad espiritual en nuestra vida, no antes. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos a Dios.